Eduardo Aguinaco, diputado foral de Agricultura. Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
Si le parece, empezamos hablando del cereal, por todos los cambios que está teniendo y lo que está sufriendo, vistos los efectos de la guerra, para empezar, en Ucrania. ¿La Diputación ha recomendado este año a los agricultores dedicar más hectáreas al cultivo de cereal?
Bueno, no era posible esa recomendación porque mayoritariamente los agricultores de Álava siembran el cereal o en otoño o al comienzo del invierno. Y además, históricamente, la superficie de cereal no suele variar. Está en torno a unos 45.000 hectáreas todos los años. Sí que ha habido un incremento de algo de más de 1.000 hectáreas en el cultivo del girasol, porque es un cultivo que se siembra prácticamente a finales de la primavera. Y desde luego, cara al futuro, es probable que este cultivo, el cultivo del girasol, pues se consolide.
¿Se consolida el girasol más incluso que incrementar el cereal?
No, es bastante complejo que se incremente el cereal. Las rotaciones agronómicas en Álava son bastante estables y desde luego cuando se toma la decisión de siembras, que suele ser en el entorno de los meses de septiembre y octubre, el agricultor ya tiene los cultivos más o menos definidos y desde luego no tenemos una superficie alternativa como para poder dedicar al cereal al poquito más de lo que actualmente se está dedicando.
En el caso de los ministros españoles, pidieron en Europa una excepción para la rotación de cultivos, por ejemplo, para el barbecho, de cara a la planificación de la cosecha del año que viene. ¿Eso tampoco sería posible? ¿Aumentar las hectáreas? No, pero cambiar...
Eso sí sería posible. Lo que puede ocurrir es un cambio de cultivo, ¿eh? Ir hacia cultivos menos exigentes, por ejemplo, en fertilizantes o en fitosanitarios, teniendo en cuenta que el costo de producción se está elevando de una forma importante. Incrementar, por ejemplo, el cultivo del girasol, que es un cultivo poco exigente en fertilizantes y en fitosanitarios, y que se pueda sustituir algo del cereal o incluso algún cultivo de regadío tipo remolacha o patata, o que se incremente también algo el cultivo de la colza, cultivos oleaginosos que además ahora mismo tienen demanda a raíz de la guerra de Ucrania y de las limitaciones que hay de exportación de estos países que son grandes proveedores de la industria agroalimentaria y también de los fabricantes de piensos. Pero en lo que es la superficie global no habrá grandes alteraciones.
Siempre hablamos de Álava como patata, casi en algún tiempo ya cereal, pero el girasol, por lo que comenta, ganando terreno. Hay muchas hectáreas cultivadas ahora mismo por girasol.
Ahora mismo tenemos de girasol aproximadamente 3.200 hectáreas. Ha crecido en torno a unas 1.000 hectáreas. En el año 2021 había unas 2.175. Sí que es una decisión que se tomó gracias a la flexibilización que la Política Agraria Común y la Unión Europea adoptó precisamente para incrementar la autosuficiencia alimentaria de Europa a raíz de las limitaciones de las exportaciones de dos grandes proveedores como son Ucrania y Rusia, y desde luego esa medida que fue excepcional o que ha sido excepcional en la campaña 2022, en la actual, es muy previsible porque ya hay propuestas encima de la mesa en Bruselas que se pueda prorrogar para la campaña 2023.
¿Ya se ha cosechado todo el cereal?
Prácticamente estamos al 90-95% de la cosecha ya en los graneros. Queda muy poquito en las zonas más tardías de la montaña alavesa, valles alaveses o algunas explotaciones de la llanada, pero la campaña afortunadamente ya está a punto de terminar.
Y hemos perdido mucha cantidad por el calor, por esas altas temperaturas que han tenido mucha larga duración.
Ha sido una campaña difícil. Ha sido una campaña difícil porque hay que recordar que en noviembre, diciembre, incluso algo de enero, hubo unas fuertes lluvias. Y sin embargo, luego hubo largas semanas donde prácticamente no cayó una sola gota. Pero lo que más impacto ha tenido, además en un momento crítico para el cultivo, cuando el cultivo está granando, fueron los calores del mes de mayo, con unos vientos del sur importantes, y luego también la ola de calor del mes de junio. Y eso ha provocado pues que la cosecha haya sido más corta de lo habitual. Hay que tener en cuenta que el año pasado, por ejemplo, fue una muy buena cosecha, y estaremos en torno quizá a un 40% menos de cosecha respecto a la campaña 2021, y si cogemos una horquilla temporal más amplia, los últimos 10 años, estaremos en torno a una cosecha inferior en torno al 25%.
Un 40% menos que el año anterior, en un momento complicado precisamente para tener poca cosecha de cereal, ¿no? Hombre, el mercado lo va a notar y los precios entiendo que también.
Los precios tienen una gran volatilidad porque hay una gran incertidumbre en los mercados. Hay que tener en cuenta que dos grandes productores, como son Rusia y Ucrania, ya todo el mundo conoce, pues que tienen importantes limitaciones. Estos días están saliendo en los periódicos informaciones precisamente, pues bueno, de habilitar corredores para que los países importadores, tanto europeos como, por ejemplo, de africanos
y asiáticos,
puedan disponer de cereal suficiente tanto para la alimentación animal como también, y mucho más importante, para la alimentación de las personas. Estamos en un momento pues complejo, donde esa incertidumbre genera también mucha volatilidad en los precios. Es cierto que Álava no tiene una gran superficie, pero todo lo que pueda facilitar la autosuficiencia alimentaria es importante. Hemos descubierto, tanto con la pandemia como con la guerra de Ucrania, que somos vulnerables en algunas cosas, ¿no? Y entre ellas la alimentación. La alimentación es muy importante y por eso todo lo que se haga y todos los esfuerzos que se hagan para incrementar ese nivel de autosuficiencia y ser menos dependientes de importaciones, desde luego será bueno.
Hemos perdido un 40% con respecto al año pasado en cantidad por el calor, pero también los incendios nos han hecho daño en cuanto a los cultivos, precisamente del cereal, porque son los que han ardido ahora, estaban precisamente para cosechar.
Los incendios no han tenido un impacto importante en lo que es la afección a la producción. Básicamente han ardido, ha habido bastantes incendios, pero afortunadamente Álava suele tener, nadie está libre, incendios de pequeña dimensión. Han ardido en torno a unas 180 hectáreas, de estas 180, 25 son de monte bajo y improductivos, o sea, significa que unas 150 hectáreas han sido de cereal y más de la mitad estaban ya cosechadas y prácticamente en Álava, afortunadamente, prácticamente la inmensa mayoría están aseguradas. No tiene un gran impacto, evidentemente tiene la preocupación de la afección que tiene tanto al medio ambiente como también naturalmente a la seguridad de pueblos y personas.
De hecho, tuvieron que dictaminar, parar la cosecha precisamente a unas horas concretas, unos días concretos, algo que no suele ser lo habitual. Quizás sí lo tenga que ser en el futuro, ampliar esas medidas de seguridad en cuanto a la cantidad de agua, las personas que tengan que estar junto a la cosechadora. El futuro va por esa dirección, ¿no?
Es probable, porque las olas de calor cada día van a ser más frecuentes y todas las comunidades autónomas ya estamos regulando las condiciones en las que determinadas prácticas, sean agrícolas o de cualquier otro tipo, también hablamos de barbacoas o del uso de petardos y de fuegos artificiales, por ejemplo, ¿no? Cualquier cosa que pueda suponer un riesgo para el entorno y sobre todo si provoca incendios forestales. Este año, por primera vez, se han adoptado estas medidas regulatorias en función de las condiciones y de las previsiones climatológicas por parte de la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco. Han sido decisiones proporcionadas, decisiones moduladas, que así se han ido adaptando a cada día. Han sido por tramos temporales de 5 o 6 días, como han ocurrido en otras comunidades autónomas, donde se ha prohibido totalmente cualquier actividad en el medio rural. Aquí se ha ido adaptando día a día. El sector las ha entendido, ha tenido una grandísima responsabilidad, incluso los días anteriores a adoptar este tipo de limitaciones, de restricciones. La mayoría de los agricultores paraban a mediodía cuando el calor era más intenso y desde luego yo creo que hay que agradecer al sector agrícola esa responsabilidad y esa ayuda que también han tenido también en la prevención y extinción de los incendios que hemos tenido estos días.
El cereal ya se recoge antes, se pierde cantidad precisamente por el calor que hace madurar el grano cuando aún todavía es pequeño. Las viñas mejores que antes estaban en la parte de abajo de los pueblos, ahora parece que las mejores empiezan a estar en la parte superior. ¿El cambio climático se ha notado en todos los cultivos de Álava?
El cambio climático se nota, claro que se nota. Desde luego, un ejemplo es el que acabas de poner, ¿no? Zonas de Río Jalavesa que hasta hace unas décadas no eran precisamente las más adecuadas para el cultivo del viñedo, donde la uva tardaba más en madurar, ahora, gracias al cambio climático, son zonas donde es posible el cultivo con unas condiciones, resultados excelentes. ¿Qué supone esto? Pues supone que en el futuro los agricultores y las agricultoras van a tener que cambiar determinadas prácticas agronómicas. También es cierto que las semillas y las variedades van a ir evolucionando tecnológicamente para ser más resistentes, por ejemplo, al estrés hídrico o a las altas temperaturas. La tecnología siempre va a ayudar a adaptarse a estos cambios que va a tener el clima. Es probable también que puedan aparecer nuevas enfermedades. El mildiu no es una enfermedad habitual, o no ha sido una enfermedad habitual en Rioja Alavesa, sin embargo, en los últimos años pues tiene determinada presencia. Y desde luego también hay elementos que pueden ayudar también a combatir el cambio climático. El compromiso de la Diputación Foral de Álava con la política de regadíos es un compromiso muy intenso. Continuamos desarrollando regadíos en valles alaveses o en Rioja Alavesa. Y desde luego los regadíos no solamente son para producir, sino también para mejorar la calidad, como está ocurriendo, por ejemplo, ahora mismo en Rioja Alavesa.
Sí que pero sectores... el agua puede ser uno de los graves problemas. Ahora hablábamos, las viñas pueden tener estrés hídrico, llevamos muchos días sin que llueva, el agua en el futuro, igual el regadío nos da también problemas.
Bueno, el agua hay que gestionarla. El agua es un bien muy preciado y el agua hay que gestionarla. Afortunadamente en Álava tenemos una capacidad de regulación importante, además de aguas de invierno, aguas excedentarias que se acumulan en altura y que luego sirven para regar por gravedad, muy importante, en momentos en los cuales el bombeo sea eléctrico o sea mediante gasoil, es un costo añadido muy importante para cualquier explotación. Creo que tenemos muy buenas condiciones y desde luego la política de regadíos de la Diputación Foral de Álava va en esa dirección, tratar de posibilitar que los agricultores y las agricultoras tengan acceso al agua, sea correctamente gestionada, tanto para agricultura como también para ganadería, porque los ganaderos también tienen una dependencia de los forrajes muy importante y en años como este, con esta sequía, desde luego les supone un costo añadido y que eso, bueno, ayude a rentabilizar y a facilitar que la agricultura y la ganadería alavesa pues sean rentables, pero el agua hay que gestionarla y ese es el compromiso de Diputación.
¿Todas las balsas de riego que hay en Álava están en funcionamiento ya?
Sí, sí. Bueno, no todas, porque hay algunas que están todavía en fase de construcción o de ejecución. Por ejemplo, el regadío de Rioja Alavesa tiene una balsa que todavía no está en funcionamiento, pero evidentemente...
¿Está en marcha o no está parada esa balsa?
No. La obra continúa y esperamos que próximamente pues se ponga en funcionamiento y ayude, repito, no solamente a garantizar unos niveles de producción adecuados, sino que también el agua supone ayudar a mejorar la calidad de las producciones agrícolas.
Hablábamos de los viñedos y toda la vida preocupados por cuando caía el granizo, esas terribles granizadas y estropeaba los racimos. Ahora lo que nos preocupa es el excesivo sol que está machacando, que ha machacado durante unos cuantos días por altas temperaturas algunos racimos. Eso, al grado de en la vendimia, no sé, pero ahora mismo la cantidad sí puede afectar, ¿no?
Bueno, queda todavía mes y medio. Aunque no lo parezca, es mucho tiempo en el campo. Es cierto que los calores de las últimas semanas y estos vientos tan secos han provocado un elevado estrés hídrico en el viñedo y en todos los cultivos en general, especialmente en el viñedo. Repito, el riego en aquellos pueblos que pueden disponer de él está contribuyendo a mitigar en parte este estrés hídrico y además a mantener una calidad adecuada en la uva que se pueda recolectar. Afortunadamente, las altas temperaturas también facilitan que la sanidad sea excelente ahora mismo en el viñedo de Rioja Alavesa y también del Chacolí de Ayala. Es cierto que estos importantes calores lo que ha supuesto es una ralentización del cultivo, por decirlo de alguna forma. La cepa se protege y se para un poquito, y es cierto también que, bueno, puede afectar a la producción, repito, en función de lo que pase en las próximas semanas, pero tenemos plena confianza que el conocimiento y la profesionalidad de los agricultores pues pueda también, y un poquitín ayudados por la climatología, pueda cubrir los rendimientos que este año ha aprobado el Consejo Regulador.
Importante lo que pase a partir de ahora, el agua que caiga y el calor que haga. ¿Abra ya ha pedido permiso al Aqua para etiquetar las botellas con denominación alavesa? La consejera Arantxa Tapia nos dijo hace unos días en estos micrófonos que no era inmediato, pero que sí se daría la autorización en breve si toda la documentación que presentaba Abra estaba en orden. ¿Ayudará la Diputación a las bodegas que decidan incluir incluir esta denominación, pues no sé si con la distribución, con el etiquetado, de alguna manera?
Bueno, este es un procedimiento que, como has presentado, es competencia del Gobierno Vasco, y también todas las actividades de promoción y comercialización también son competencia plena del Gobierno Vasco. Abra ha anunciado que va a solicitar este etiquetado, y cuando las bodegas estén en disposición, o aquellas bodegas que estén en disposición y que así deseen etiquetar sus botellas con la marca Viñedos de Álava, pues analizaremos las peticiones que puedan realizar, y desde luego esperaremos también al dictamen que tiene que emitir Bruselas para saber si se autoriza de forma definitiva o no esta solicitud de etiquetado.
Lógicamente tiene que darlo el Gobierno Vasco el permiso, pero ¿la Diputación juega algún papel en todo esto? ¿Va a intervenir de alguna manera?
Bueno, la Diputación lo que hace, naturalmente, es respetar una decisión que es puramente empresarial. Puramente empresarial. Son las bodegas las que se juegan el dinero en todo esto, ¿eh? Y desde luego, nuestra apuesta siempre ha sido una denominación Rioja Alavesa en el marco de la denominación de origen Rioja. ¿Por qué? Porque entendemos que es la petición, o por lo menos la aspiración, de la mayoría de los agentes económicos y sociales de la comarca, que están demandando una mayor identidad, una mayor flexibilización, y que desde luego entendemos que no están reflejados de forma correcta dentro de la normativa actual del Consejo Regulador. Y desde luego, repito, respetamos y respetaremos todas aquellas decisiones que se puedan plantear y cualquier iniciativa que se pueda plantear, como también es Viñedos de Álava.
Hablando de precios y de rentabilidad precisamente de esas empresas de viñedo, los seguros contra riesgos de piedra y por hielo han subido en este año, a pesar de que son las altas temperaturas ahora mismo las que nos preocupan, pero los seguros han subido, y según el Grupo Rioja el precio de la uva compensa, ha superado los costes de producción, lo hizo el año pasado. Este año, esa compensación entre lo que nos cuesta de más, todo lo que hacemos ahora en cualquier empresa, también en la viticultura, ¿cómo se presenta el precio de la uva?
Bueno, todavía es pronto para saberlo. Depende mucho de la evolución de la comercialización, que bueno, está teniendo pues unos datos importantes de ventas, pero también es cierto que los costos han subido tanto a nivel de producción, a nivel energético, fertilizantes, fitosanitarios, como en todo lo que es el proceso enológico y de embotellado y comercialización. Las botellas han subido más del 50% el coste, así como el cartón o el transporte, y eso pues impacta en la cuenta de resultados tanto de agricultores como de bodegas. Desde luego, yo creo que hay que hacer un llamamiento a las bodegas, un llamamiento a la responsabilidad. Si el sector lleva 2 años difíciles y desde luego está esforzándose en poder ofrecer tanto a las bodegas como al mercado las mejores uvas, esas bodegas tienen que pagar un precio digno y suficiente para que el agricultor pueda seguir cultivando y podamos tener la imagen y la realidad de ser una comarca que apuesta de forma decidida y que tiene las mejores condiciones para elaborar vinos de calidad. Y desde luego, la ley de la cadena alimentaria, que se ha aprobado recientemente una reforma en el mes de diciembre, es una herramienta. Hay que dar muchísimos pasos aún, porque hay que firmar contratos, hay que incorporar esos contratos en el registro de contratos, hay que crear un observatorio de precios, pero repito, todo esto no es suficiente si las bodegas no hacen un ejercicio de responsabilidad y desde luego comparten el riesgo que tiene la actividad agrícola, que es muy grande. Por ejemplo, y lo has apuntado, se han incrementado el precio de los seguros agrarios. A pesar de eso, la Diputación Foral de Álava ha incrementado este año la partida de ayudas para la contratación de seguros agrarios. Estamos haciendo esfuerzos para tratar de darle las mejores herramientas, las mejores condiciones para que las uvas de calidad sean la identidad de esta comarca. Pero repito, por tercera vez, creo que las bodegas tienen muchísimo que decir y muchísimo que demostrar todavía en esta materia.
Precisamente hablábamos de los seguros, ha subido. Precisamente hablaremos dentro de unos minutos con Vidrala, esa empresa de vidrio alavesa que fabrica vidrio, que ahora tiene que soportar un precio del gas y de la electricidad muy importante, que la repercute precisamente en el precio de sus productos y que definitivamente irá a parar a Rioja Alavesa, sea cual sea la empresa donde compren las botellas, porque el vidrio no es ilimitado y además el precio ha aumentado o va a aumentar.
La verdad es que el incremento de la demanda ha sido importante. Ha habido dificultades para aprovisionarse de botellas en unas referencias más que en otras. Y esas dificultades no son nada diferente a lo que ha sufrido pues el resto de actividades económicas, todos desde componentes a microchips. Y también ha ocurrido en las botellas y en Rioja Alavesa y en el Chacolí. ¿Por qué? Pues porque básicamente ha habido o hay una sustitución de determinados envases, fundamentalmente plásticos e incluso metálicos, hacia el vidrio, porque se entiende que es un material más sostenible. El gobierno vasco ha mantenido contactos con empresas importantes, fabricantes, que les han garantizado, porque esta es una actividad que tiene un importante nivel de planificación en lo que es su calendario, que a partir del verano siempre, y es cierto, baja la demanda, por ejemplo, de la industria conservera hortícola, y se va a poder atender la demanda de las bodegas de Rioja Alavesa y de Chacolí de Ayala. Y desde luego confiamos en que estas previsiones se cumplan y desde luego estamos seguros de que no va a haber riesgo de desabastecimiento.
Que no va a haber falta. Hemos hablado de cereal, sobre todo llanada, del vino en Rioja Alavesa. Nos vamos a Valdegovía, porque los tomates ahí pueden ser una preocupación. No termina de arrancar ese proyecto en el que se puso ciertas ilusiones, porque podía suponer puestos de trabajo en esa zona para unos 100 habitantes. El acero, aseguran, es el aumento del precio, es lo que está impidiendo que se cree ese proyecto. ¿En qué momento estamos?
Pues la mejor noticia, simplemente para, yo creo que, clarificar determinadas informaciones que durante las últimas semanas han salido, es que las obras continúan, nunca han parado. Lo que ocurre es lo mismo que lo que hemos comentado ahora mismo con el tema de las botellas. Ha habido un retraso en las materias primas, en el acero, que los ha sufrido, repito, todas las actividades económicas, y además hay que recordar que para la plantación de la planta de tomate, precisamente el verano no es la mejor época. Y repito, es un buen proyecto. Nosotros desde el Departamento de Agricultura lo hemos defendido y lo defenderemos siempre. ¿Por qué? En primer lugar, porque este tomate que se va a producir en Valdegovía, 10 hectáreas en esta primera fase, ya están los lineales. Los compramos muchísimos alaveses y alavesas. Están en todos los lineales. Muchos de los que nos están escuchando,
pero no producidos aquí, producidos en Almería.
Están producidos en Almería y están producidos en Murcia. Si queremos un mayor nivel de autosuficiencia alimentaria, y repito, hemos descubierto que somos vulnerables en algo tan básico como la alimentación, creo que es una buena noticia que tengamos una alimentación cercana. Además, reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, porque el transporte de 1.000 kilómetros creo que contribuye también a hacer una aportación ambiental de conservación y de compromiso con el cambio climático.
Lo importante es que, me decía, el proyecto sí sigue adelante, aunque nos han hablado del precio del acero, que era lo que estaba impidiendo el desarrollo. Sigue avanzando, sigue preparándose. Hubo unas discrepancias, la Diputación aportó dinero precisamente para la formación de todos esos trabajadores. Ese proyecto, que ha tenido discrepancias entre quienes organizaban la formación, ¿sigue adelante también?
Sí, sigue adelante. Los procesos de formación ya tienen varios ciclos. Muchísimas de las personas que van a trabajar en Tuesta ya han pasado por esos ciclos formativos, tanto teóricos como prácticos. La aportación de la Diputación Foral de Álava a un proyecto de 18 millones de euros, es de 100.000 euros, el 0,005%, que como esta formación se ha desarrollado de forma compartida entre la ANVIDE, ASI, que es la sociedad pública encargada de la formación por parte del Gobierno vasco, y la propia empresa, vamos a orientar estos 100.000 euros hacia proyectos de investigación, desarrollo e innovación que también la propia empresa va a desarrollar en la planta de producción, y que desde luego creo que es una oportunidad para la comarca, una comarca donde no van a ir otras actividades, donde generar 50 empleos creo que es una oportunidad que cualquier comarca de agricultura de montaña, como es Valles Alaveses, está demandando, y de que desde luego no perjudica a nadie, porque creo que hay que recordar un dato. No tenemos más que media hectárea de tomates en Álava. Creo que es perfectamente compatible una agricultura extensiva como la que tenemos, la tradicional que todos conocemos, con un cambio donde la tecnología y el conocimiento van a aportar mucho a elevar ese nivel de autosuficiencia alimentaria que tanto necesitamos.
No habrá tomates esta temporada, entonces esperaremos a la siguiente. ¿Estará ya en marcha la empresa?
Sí, seguirá los ciclos productivos que tiene la producción de tomate y esperamos que en los próximos meses, pues cuando finalicen las obras, se pueda realizar la plantación.
Nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría hablar de todas las ayudas que ayer aprobaba precisamente la Diputación, de ese sector primario de los jóvenes, pero también quería apuntar ese problema, importante problema, con el jefe de Montes. La Diputación destituyó al jefe de Montes condenado por omitir datos en un expediente de caza furtiva. Anunció que se iba a reabrir de oficio esos expedientes. No sé si se han investigado ya, en qué proceso estamos también.
Sí, la sentencia se está ejecutando, se ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio del expediente sancionador. Ahora mismo se está tramitando y se ha notificado a las personas denunciadas para que puedan presentar alegaciones, acceder a documentación, examinar esta documentación, y desde luego los servicios jurídicos de la Diputación Foral de Álava lo están tramitando. Hay un plazo de 6 meses que se inició en el mes de mayo y desde luego el compromiso de la Diputación Foral de Álava es ejecutar esa sentencia y así se está haciendo.
6 meses, por lo tanto, después del verano volveremos a hablar para ver cómo está la situación. De cualquier forma, Andoni Díaz, el guarda forestal que lo denunció, ha sufrido acoso, así lo ha denunciado. Esa denuncia también llega a la Comisión Europea a través de una europarlamentaria, Maite Pagazartundúa, y también está en el Ararteco. No sé si la Diputación, para evitar ese acoso, toma alguna determinación.
No he tomado ninguna determinación más allí de precisamente atender su demanda de la apertura de un expediente disciplinario que se está ahora mismo investigando y que tendrá pues el resultado que los servicios jurídicos de Diputación Foral de Álava determinen, y desde luego lo que se está haciendo es cumplir con rigor y con la máxima cautela toda la normativa.
¿Tienen ustedes notificación o conocimiento cercano de ese acoso?
No, para nada.
Directamente irá al Ararteco o las denuncias irán a Europa.
Pero será el Ararteco el que, con la investigación y la información que nos pueda demandar, determine.
En los últimos minutos me gustaría hablar de las ayudas, precisamente, que la Diputación ayer hacía públicas para ese sector primario tan importante para los alaveses.
Sí, es el plan de ayudas quizá más esperado por parte del sector. Ayer aprobamos pues prácticamente 2.100.000 euros a 143 beneficiarios que activan una inversión global de 7 millones de euros. El sector, a pesar de las dificultades, sigue haciendo una apuesta muy importante por la mejora, por la innovación, por la mecanización, porque este es un sector muy intensivo en inversiones que dinamiza muchísimo la economía, y en la medida de lo posible pues el Departamento de Agricultura trata de ayudarles a desarrollar y a implementar estas medidas, porque no hay que perder de vista que en los próximos años la actividad agrícola y ganadera, como el resto de actividades económicas, van a sufrir un cambio muy importante. Se va a incorporar la digitalización, va a haber un proyecto de transformación muy importante, se van a gestionar muchísimos datos, y eso también necesita pues un nivel de modernización donde el Departamento de Agricultura está comprometido junto con el sector.
¿Y los proyectos que apoyan en concreto con todo ese dinero están quizás más centrados en la ganadería, vacuno, en...?
No, reflejan la diversidad agrícola y ganadera que tiene un territorio pequeño, pero de gran diversidad. Tenemos un poco de todo: agricultura extensiva, tenemos ganadería extensiva, tenemos viñedo, tenemos modelos convencionales y tenemos modelos ecológicos, y la apuesta creo que también muy importante es por la juventud. Tenemos que hacer una apuesta para acompañarles en los procesos de formación y de innovación que, como repito, van a ser imprescindibles para tener explotaciones agrícolas y ganaderas viables que estén adaptadas a los cambios y a los nuevos modelos de consumo y, desde luego, a las nuevas demandas del consumidor.
Precisamente hacer atractivo el sector es lo más importante. El proyecto Gaztenek Berri cuenta con 11 jóvenes alaveses, 6 de Vizcaya, 9 de Guipúzcoa, 11 de Álava. Son muchos proyectos para un territorio como el nuestro.
Bueno, todos los años se incorporan entre 20 y 25 chicos y chicas al sector. Muchos de ellos vienen con, además, ideas muy innovadoras y muy novedosas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? En la reflexión que compartimos Gobierno y el resto de diputaciones, detectamos que, así como tienen una gran capacidad y un gran conocimiento de lo que son sus necesidades a nivel de producción, sí que necesitábamos reforzar todos los elementos relativos a la gestión de la explotación, tanto desde un punto de vista comercial, tecnológico, incluso administrativo, pero sobre todo para intentar generar grupos de personas que sean innovadoras, transformadoras y que supongan los nuevos liderazgos que este sector necesita para los próximos años. Hay que tener en cuenta que un chico, una chica con 25 años le quedan 40 años de agricultor. Ahora los cambios van a ser muy rápidos. Las demandas del consumidor, los nuevos hábitos de consumo van a crecer, van a cambiar de una forma pues muy rápida, repito, y necesitamos personas formadas, jóvenes formados, con una mirada mucho más amplia y sobre todo también que se conozcan entre ellos, porque también detectamos que en un territorio pequeño cada uno estaba metido en su proyecto, pero no generábamos un grupo de personas que, de forma compartida junto con el Departamento de Agricultura y la Administración, pudiesen ser, repito, los líderes del cambio que de una forma decidida viene en los próximos años.
Lo va a ser en las próximas décadas, tanto en la industria como en la agricultura y la ganadería. Los jóvenes son los que llevarán las riendas. Eduardo Aguinaco, muchísimas gracias por estos minutos.
A vosotros.